COPE Málaga.
Estar informado.
Cuatro y nueve minutos de la tarde, retomamos la actividad del mundo del deporte y como siempre a esta hora de la tarde, tiempo para debatir, tiempo para analizar. Hoy es jueves, tiempo para analizar la derrota y la eliminación de Unicaja de tierras alemanas. Se trajo en este caso la eliminación de la Eurocup el equipo malagueño. Ya tengo aquí todo preparado, vamos con nuestra tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia de baloncesto, como cada jueves, estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fali Guerra, compañero del avión de Mala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muy contento además de compartir mesa con Jackie, con el maestro Alfonso Viejo de
Jackie. Además recién.
Y por supuesto con mi compañero
con Jesús,
y amigo.
Que ha mamado tus pechos, ¿no?
Iba a decir discípulo, sí, pero hubiera sido una osadía por mi parte.
Jesús
mi,
no, que era compañero del diario Málaga Hoy. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal, Emilio? Un placer.
Alfonso, y yo con el director, que... con el director de 101, que es una maravilla, ¿eh?
Eso tú que me quieres mucho.
Este programa, Alfonso. Este programa es para comérselo tú.
Tú que me quieres mucho, Alfonso.
Pero bueno, te digo una cosa, ¿eh? No ha habido nunca un programa como ese en esta ciudad, ¿eh?
Eso es cierto. En
nunca.
En televisión, no. En radio, gracias a Dios.
Además, mi amigo Dani, esto sabe que a mí me gusta mucho.
¿Qué tal por Berlín, Fali?
Mal, muy mal.
Fuiste por lo menos, te dijo Imar Ojeda, a tomarte por lo menos una cerveza.
Mira, lo busqué y no lo encontré. Y cuando salí yo luego del pabellón, salimos tarde, lo que pasa, ¿sabes? Lo que pasa, lo que tú has estado muchas veces con nosotros y hemos trabajado. Terminamos a las 11 menos cuarto de mandar toda la historia, de esperar a los jugadores, bueno, lo típico. Y claro, cuando ya sale a 11 menos cuarto allí en Alemania, en Berlín, es como aquí las 7 de la mañana.
Te aplican la ley de vago y maleante.
Claro, ¿sabes? O sea, la gente te veía y tal. Y además estaba lloviendo a mar, ¿eh? Con lo cual encontramos un de estos de comida rápida que él sabe, y bueno, y allí un poco ahogamos las penas, ¿no? De lo que vimos, ¿no? Que bueno, pues que ahora hablaremos largo y tendido sobre lo que vimos.
Así sin vaselina ni nada, yo preguntaba hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de las redes sociales si es un fracaso que Unicaja quede eliminado en cuarto de final de la Eurocup. Me llegan mensajes como el de Franpop 90, dice: es un fracaso absoluto, no en sí por la eliminación, que también lo es, por la irregularidad que transmite el equipo, por el papel de la Copa, por la no defensa que practica el equipo, por la incapacidad del banquillo para proponer algo nuevo, por la incapacidad de algunos jugadores. Juanjo Jurado: pues sí, es un fracaso, pero no hay que dramatizar, es un deporte, solo hay que ver el Málaga y pensar que al menos en baloncesto sí estamos en la élite, aunque no siempre se gane. Avalosas dice: si nos planteamos que este es un problema, es un problema aún más gordo, fracaso brutal. Boquerónida dice: totalmente, además de una incapacidad por parte de Casemiro al no saber atacar la zona 2-3 que propuso Aito, que no reaccionó, pero como es simpático y no le gana a nadie, pero no solo es su culpa, es también la de la horrorosa planificación del club. Es una pena, la verdad. Nos dice por aquí Einel Salsero, dice: un fracaso con todas las letras. Me gustaría que preguntaseis al maestro Keipo Llano sobre cómo recorta la desventaja el Alba de Berlín a base de triples, totalmente liberado, siempre había un jugador solo lanzando. ¿Cómo es posible, sabiendo nuestro entrenador la fortaleza del Alba en el tiro de tres, no hiciera nada para remediarlo? Y nos dice: gracias infinita, Emilio, y todo el equipo de COPE por la radio y el deporte que nos dais, sobre todo el baloncesto. David Maestre: a este club se le pide un mínimo en toda competición que juega. En Copa fue el primer fracaso y el de la Eurocup también lo es. En Eurocup se le pide llegar a semifinales y con el cuadro propicio para llegar a la final. Caer en cuartos es una enorme decepción. Ese es el sentir de la gran mayoría de los aficionados de Unicaja. ¿Para vosotros es un fracaso la eliminación ayer de Unicaja? ¿O es una decepción? ¿O esto es deporte y nos lamemos la herida y miramos para adelante?
Para mí, y voy a abrir el fuego y me partan a mí la cara al primero, venga. Para mí sí es un fracaso porque está claro que, como se han encargado de decirme muchas veces, aquí ya no estamos en la época de Marcus Brown, Garbajosa y todo eso. Pero una cosa es estar en esa época donde a través de una gestión magistral de los tiempos y demás te metes en una Final Four, ganas una liga y todo eso. Y otra cosa es que un club que a lo mejor está mejor mirado por la Euroliga, pero que ni debe de tener mayor infraestructura, dudo mucho que tenga mayor presupuesto que Unicaja, y que de estatus europeo está muy lejos del que tiene Unicaja, o por lo menos al que pretende llegar, en donde pretende mantenerse este club, que te eche siendo superior, pues podría decirte que en un 85% de la eliminatoria, para mí sí es un fracaso. Estoy haciendo la eliminatoria, como bien he aprendido de grandes maestros y demás que han estado en el banquillo de este club, que te dicen, no, esto no es un partido, esto es a tres, ¿vale? Pues a tres se ganó uno, porque estos pobres muchachos salieron muy mal del descanso en el primer partido y de repente pues se pegaron un tiro en el pie, pero un tiro en el pie bueno, ¿eh? Y luego, segundo partido fue un baño total y absoluto desde el principio hasta el final, y en el tercero no hizo falta que llegaran a ninguna heroicidad. Así es que repasando las crónicas del partido de ayer y con la memoria de lo que tengo del partido de ayer, es que Unicaja, el equipo de Unicaja se ve incapaz de gestionar las fases del partido, y hay una fase del partido, un par de ellas, donde Unicaja saca una ventaja relativamente sustancial. Lo de los 8 puntos del tramo final es malo, pero que te metan el parcial de que te recorten 11 puntos del tirón
en dos minutos,
eso en cadete sí lo he visto y eso, pero claro, cuando son todos guapos y al final todos se besan con las animadoras y el quarterback que gana, ¿no? De verdad que no, a nivel profesional no lo entiendo. Y para mí sí es un fracaso, porque se puede caer a estas alturas de la competición, pero ya te digo, si te cae el Unicaja por temas de calendario y demás, lo entiendo. Pero que el Alba Berlín demuestre que era mucho más sólido, que estaba mucho mejor colocado tanto en el campo como mentalmente, eso sí que no lo entiendo, de verdad. Y para mí sí es un fracaso.
Bueno, pues la verdad es que cuando comimos en Madrid estas Navidades con los fundadores de la CB, siempre viene Jordi Bertomeu. Y Jordi Bertomeu me dijo, se están poniendo cosas muy duras en la Euroliga, porque los equipos, claro, con lo que está pasando con el Canarias, pues claro, dicen, bueno, vosotros clasificáis equipos porque tenéis 5 posibilidades y fíjate, van 2.000 personas al campo. Bertomeu está disgustado porque dice, claro, yo defiendo a los equipos españoles, pero tengo que defender también que llevan mucho público al campo, que las televisiones funcionan, que bueno, eso por un lado. Y tenemos que ataros bien los machos, porque es muy probable que el año que viene no tengamos 5 equipos. Entonces ya hoy
eso ya es seguro.
Eso era seguro hace ya tiempo.
Sí,
Alfonso, estamos hablando de Navidad.
Para ti es un fracaso la eliminación.
Bueno, primero de diciembre.
¿Es un fracaso?
Bueno, vamos a ver. Yo tendría que decir que lo que sí que es un fracaso es el que se hayan fichado, por ejemplo, os voy a contar una historia que me perdonarme, hombre, que yo estoy, claro, soy un pobre viejo que vengo aquí a contar historietas. Bueno, bueno, nosotros estábamos, Emilio y yo, el día que ganamos la Eurocup en Valencia, debajo de la canasta. Y de una de las canastas, justo era la canasta en la que defendía Unicaja y ya atacaba aquella zona virriosa que se sacó nuestro entrenador, porque era una zona virriosa, ¿eh?
No cogieron 58 rebotes ofensivos.
los tiros exteriores de Rafa y de esto eran libres totalmente, liberados totalmente, y no más metían, porque los nervios se apoderan también cuando le presentan una zona que no es una cosa de otro mundo. Pero bueno, pues en una de ellas se pegó un tiro, pegó aquí el aro, se fue el balón para arriba y llegó hasta por encima del tablero. Y teníamos un señor que se llamaba Brooks, que delante nuestra, Yo miré para así y me hice daño en el cuello. Porque, mira, porque saltó y cogió el balón por encima del tablero, justo cuando acababa de pasar por encima del tablero. Cogió el balón, cayó, dio un pase y metimos un contraataque. Bueno, acordándome yo ahora, de ayer, por ejemplo, de esta situación, el sustituto de Brooks
es Kyle Wilger.
Es Kyle Wilger. Entonces, claro.
Eso lo he pensado yo también.
Tío, digo, bueno, vamos a ver. Esto. ¿Está pensado con los pies o está pensado con la cabeza o cómo está pensado? Porque yo puedo rebajar por lo que sea, porque económicamente el club decida que, o la entidad dar dos millones y medio menos. Bueno, muy bien, pues ya está, pues está dando dos millones y medio. Pero, ¿qué se hace con lo que se tiene para no conseguir esa distancia
que es,
tan
grande? Que es mucho, Alfonso.
Que es mucho.
Que es mucho.
Que es mucho.
O sea, que para ti el fracaso es de la planificación del
equipo. Sí, porque cuando luego llegamos a estas situaciones, esto vemos que Casimiro saca, hay veces que saca al mismo tiempo a Brooks, a Baczynski, que Dios lo perdone, y a Wilger. Y claro, un equipo que va a tener esos tres jugadores, que
a Wright, dices tú, ¿no, Alfonso?
No, a Wright no, al titular.
A Robert.
Pues claro, pues sabemos que de defensa poquito, y ya que ayer, por eso no me meto con Luis, porque Luis sacó en el 5 inicial lo mejorcito que podía tener en defensa.
Escucha, yo he dicho que un fracaso y no me meto con Luis, ¿eh?
Ya.
Es que el problema, y estamos pisándole a Jesús y a Fali, ¿no?
No os preocupéis, aquí tenemos es
que
todos.
Estamos hablando de una cosa y aquí queda claro que es que estamos en casa ahora mismo con lo que tiene este club detrás. Que somos la envidia de más de media Europa, resulta que estamos en plan de manta de casa de pobre. Porque si te tapas la cabeza se te ven los pies. Entonces, si sacas tíos que defiendan, no atacan. Y cuando sacas los que atacan, válgame Dios.
¿Sabes? Hombre, ayer, de verdad, ayer también creo que sale Jesús Fali bastante retratado el entrenador. Bastante retratado el entrenador.
Dos minutos, bueno, que hable Jesús y ahora hablo yo, no te preocupes.
Bueno, voy un poco al principio de lo que has dicho, la pregunta. Yo creo que es un palo durísimo. Yo creo que todo el mundo está muy decepcionado. El Unicaja, por historia, por potencial del equipo, no puede permitirse perder en cuartos de final de la Eurocup. Yo creo que en este punto podemos estar de acuerdo cualquiera. Y luego también, por supuesto, hay que hablar del rival, como hacía Juan Carlos. El Alba de Berlín, ni mucho menos, es uno de los conjuntos más potentes de la Eurocup, y yo creo que el Unicaja no puede tener otro objetivo en la segunda competición continental que sea ganarla. Lo que no sea eso, para mí, es un palo muy duro. Además, se ha juntado con que Valencia y Andorra acceden a semifinales, lo cual lo hace todo más complicado de cara a la Euroliga, que, como venimos repitiendo en las semanas anteriores, debe y creo que tiene que ser el objetivo principal del club. Ahora bien, igual que lanzábamos piropo a Casimiro a principio de temporada, creo que ahora es justo y es de recibo decir que su gestión del partido no fue buena. Hay un momento clave en el partido que, de hecho, esta mañana lo he estado viendo otra vez. ¿Acaso he hecho para no fallar en estas cosas?
Te dolió poco lo de ayer, ¿no, Jesús?
Bueno, quería refrescar un poco la situación. Y hay un momento en el que Unicaja gana de 10. Y Carlos pide el cambio, Carlos Suárez, que estaba haciendo un partido magistral, la verdad, tanto en ataque como en defensa. Y Luis mete a Wilger. Que
y la primera se come una puerta atrás, ¿verdad?
Se come una puerta atrás, luego
su
da
tarjeta de presentación.
Un pase por la espalda y luego hace una ayuda larga y Sneijder le mete un triple para culminar el parcial de 11-0.
Así fue.
Es injusto cargar todas las tintas en el ala pivot, pero es verdad que son tres errores muy grandes, más aún cuando tiene en el banquillo a un jugador como Dani Díez, que tendrá mil defectos, tendrá mil virtudes, pero el tío últimamente viene compitiendo muy bien, lo veíamos ayer cuando se tiró al suelo en esas acciones, y yo creo que eso es imperdonable por Luis. Tuvo un punto muy bueno donde vio en el segundo cuarto que Adam Baczynski no estaba compitiendo, no metía los tiros y en defensa no aportaba, y supo qué hacer con él en ese momento, pero me parece a mí que los 15 minutos de Wilger a mí me resultan excesivos.
Es que es lo que yo no entiendo. Hablaremos de la zona, pero es algo que yo no entiendo. El otro día hablabas de que Dani Díez, pues cuando jugó de alero en el primer partido de la serie frente al Alba de Berlín, pues no lo hizo bien. Bueno, no lo hizo bien ni él ni el resto en esa lamentable primera parte. En el segundo partido no juega. llega el partido frente a Guipúzcoa, sale 12 minutos y reacciona, le mete al equipo un petardo allí mismo para que se venga para arriba. Y él abiertamente habla de la opción de que puede jugar ya de 4. ¿Por qué en este tipo de partidos, tal y como estaba el partido, no recurre, viendo lo que estáis contando, que es que lo vemos todo, ¿por qué no se recurre cuando Carlos ya la gasolina se le enciende a la reserva? No recurre, o menos voy a decir que recurra 20 minutos, pero que no recurre de manera puntual cuando el partido está más caliente a Dani 10 de 4. Cuando el precedente lo tenía de hace 3 días.
Eso es algo que solo sabrá Luis, seguramente explicará.
Y el nuevo.
Acordáis, tú estuviste en la rueda de prensa del partido anterior, del Teco, ¿no?
Sí, sí.
Pues el partido, eso lo explicó él, sí. Que él tenía...
Él confesó en esa rueda de prensa que el primer partido contra el Bayern Múnich, perdón, contra el Alba Berlín, no había siquiera pensado en esa posibilidad. Lo vio públicamente, lo habló públicamente el otro día. Y que luego sí que le dio, y por eso en el tema del Teco reacciona. Y bueno, y ayer no volvió a hacerlo. No sé por qué.
Yo creo que, mira, me voy a perder un segundo, muy, muy rápido. Yo creo que Dani, al que lo hemos matado 100 veces y lo hemos perdonado otras 100.
Totalmente.
Dani tiene una virtud. Primero, que es de los pocos jugadores de este equipo que tiene músculo. Porque es que yo estoy obsesionado ya con el músculo, porque claro, pones la NBA y te salen allí bicharracos saltando como animales. Y bueno, teníamos a Bruce también, teníamos a Agustín, había músculo.
Era otra cosa.
Bueno, entonces, tiene músculo. Después, de vez en cuando te hace una serie de tires de tres que te mete puntos.
Ayer 0 de 4, por
ejemplo. Ayer fue 0
de 4.
Pero vamos, tampoco. Para lo que hemos visto.
Pues, no, que ayudó ya ahí.
Y después tiene una cosa importante: el tío se parte en la cara de defensa. El tío defiende, puede defender a un 4.
Es un tío que compite en estos tipos de partidos. Le ponen. Sí. Carlitos Cabeza le ponía súper motivado este tipo. Sí. No, esa banda diferencia, ¿no? Carlitos es irreemplazable, ¿no? Aunque ayer, por cierto, otra vez metió su equipo ya cojo con 40 años.
Que mire la gente de Twitter que ha colgado FIBA Europa.
A Carlitos.
Vamos, es para ficharlo, ¿eh? O
sea, exactamente.
Vamos, es para ficharlo otra vez. Los highlights que pone.
Yo es que lo hubiera fachado
del Alba. Bueno,
hace 4 años, los aficionados del Unicaja se enteraron de que ya no eran élite de élite, ¿no? La Liga repartió licencias A y Unicaja quedó excluido, ¿no? Yo creo que ese fue el peor momento en la historia reciente de nuestro club. Para mí, lo de ayer. Después de ese palo de la Euroliga, es el siguiente. Y a lo mejor soy drástico, no lo sé, quizás sí, no lo sé. Vengo de allí, de Berlín, he dormido mucho y estoy un poco hoy con los cabres cruzados. Aquí nadie nos cuenta nada, ¿no? Aquí nadie sale y dice, eso no pasa aquí. El aficionado tiene que enterarse por lo que ve. Y lo que vio ayer es que el Alba de Berlín, con todos los respetos a Aymar Ojeda, al Alba de Berlín, a Alejandro García Arneses y a su afición, nos echó de la Eurocup. De la Eurocup. Que hace 5 años veíamos la Eurocup como algo impropio nuestro, Emilio. Hace 5 años veíamos esta competición como esta. Esto es de pobres, esto es de tiesos. Nosotros estamos muy por encima de todo esto, ¿no? La realidad nuestra es que no estamos ni para jugar a este nivel. Y es complicado de asumir. Yo no lo he asumido todavía, Emilio. Yo no lo he asumido. Estoy en shock. Que me gane el Alba de Berlín, ganando por 13 puntos, faltando 12 minutos, ganando por 8 puntos hasta el triple de Borussia, faltando 6 minutos, y que no metamos una puñetera canasta de 2 puntos, salvo un churro de Dani 10. Mientras...
Yo precisamente...
Es complicado.
Por esa incredulidad hoy me he puesto el partido y... Al final, cuando lo estás viendo en directo, puede ser que se te escape algún detalle, que pase por alto.
Lo tengo todo aquí, te lo juro, porque me quedé así y digo, no voy a escribir, voy a verlo. Y lo tengo todo aquí, en la puerta atrás que te he dicho, lo tengo todo aquí registrado. Cuando el nuevo, como dice, entra, ese parcial de 0-11, esa defensa zonal, pero sin más, que sí, una vez, sin más. Tiradores en el banquillo, el equipo agobiado, qué mare magnum de situaciones, desde el primero al último, desde por supuesto desde nuestro entrenador, que es el primer responsable para lo bueno y para lo malo, hasta el último jugador, Vini Ocu, que está ahí, lleva 11 meses llevando toallas que no sabemos para qué, y por supuesto de planificación, como ha dicho, desde el máximo responsable del club hasta el director deportivo, etcétera, 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 ¿no?
Yo creo que conviene analizar un poco el fracaso y aludo un
al
poco
final has dicho, fracaso.
A lo que decía Fali, y si lo tildo de fracaso, no me gusta ser categórico en estos aspectos, pero si vemos el partido, los siete últimos minutos...
Es que es un
fracaso.
Luego en Liga CB puede pasar cualquier cosa. Ojalá remonte el equipo, ojalá le metan plaquetas de sangre a varios jugadores del equipo, pero en Europa es un fracaso que te elimine el Alba de Río. ¿Y sabes, Jesús, por qué te digo que es un fracaso?
Emilio, es que está la Andorra, que le hemos quitado hace 2 años a Chermadini, y este año pasado le hemos quitado a Jaime Fernández. Está en semifinales de la EuroCup.
Pero,
vale, por Dios, pero, está, y nosotros sabes, no, que somos el Unicaja. Es que alguien se le ha olvidado que somos el Unicaja, Emilio.
Pero sabes también...
Alguien se le ha olvidado que somos Unicaja, tío.
¿Por qué te digo que es un fracaso? Porque... escucho a Aymar Ojeda, director deportivo del Alba de Berlín. Escucho a Hito García Renese, que, hombre, ellos se ponen la piel de cordero, ¿no? Evidentemente. Diciendo que ellos son peor equipo que el Unicaja, que tienen peores jugadores y que jugador por jugador Unicaja es mejor. Y luego lo mismo lo he escuchado desde el club. Lo he escuchado de puertas hacia adentro y lo he escuchado de puertas hacia afuera. Lo escuchamos el martes en la rueda de prensa previa a Luis Casimiro decir que jugador por jugador Unicaja es mejor, que luego ya en conjunto la cosa cambia. Es decir, cuando la cosa cambia en conjunto es que el equipo en equipo no funciona. Y por eso digo, si a ti te elimina el Valencia o has tenido la mala suerte que te elimine el Unes Kazán, bueno, son mejores que nosotros.
Esas eliminaciones tampoco la aceptaría. Creo que no, se debe mirar de tú a tú.
Pero
es verdad,
claro,
son
claro,
más lógicas,
pero,
¿cierto?
Quizás son más lógicas, por eso, Jesús. Pero cuando nosotros estamos diciendo que somos superiores que el otro equipo, hombre, que te elimine el otro equipo y de la manera que te ha eliminado, pues entonces cuando más decepcionado se puede estar, ¿no?
Hablaba Fali antes de asimilar, es verdad que aún es complicado asimilar esta eliminación, y estaba pensando hoy cuando Botrai mete el triple después de dilapidar esos 13 puntos de ventaja y coge el Unicaja nuevamente 8, y lo iba apuntando y quedaban 7 minutos, y es que el equipo de los 3 minutos del último cuarto hasta el final mete la canasta de Dani Díez.
Sí, sí.
Es increíble, 7 minutos esa canasta, que encima entra sobre la bocina, que es legal obviamente, pero da en tablero. Creo que no se puede hacer una peor gestión desde el banquillo y de los jugadores.
Esa canasta llega a 2.32 porque
a 2.32.
A 2.32 y el triple de Borray
justo.
Al 7 justo, correcto.
7 justo, son 7 minutos, 2 puntos. Yo creo que es difícil.
7.03 para ser más exacto.
Es muy difícil hacer una peor gestión de un último cuarto, que precisamente ha sido el peor cuarto de los 12 que ha jugado el Unicaja en esta eliminatoria, y la verdad es que es muy duro por eso, porque el partido se había puesto al final para ganar. El Alba tuvo algunas dudas cuando se puso uno por delante y falló varias canastas, pero es que si no he calculado mal, el Unicaja falla 11 posesiones desde que Potrey mete ese tiro libre. Yo creo que...
El problema, Jesús, no es fallar 11 posesiones, que puede fallar. El problema es que de esas 11 posesiones hubo dos buenas, quizás una buena... plan de ataque. Hubo dos triples desesperadas de Robes, hubo ese balón perdido por Carlos a Lesor, que probablemente fue su único error en el partido, grosero. Hubo un tiro muy precipitado de Dani, un triple de Salin, que ¿sabes? O sea, que empiezas a contar y es que no hubo en esas 12 opciones de tú hacer 24 puntos o 32 o hacer algo o sacar una falta, algo, no hubo nada. Es que no hubo nada.
Vamos a ver, estamos dándole vuelta a un montón de cosas que hemos visto, que tenemos ahí la preocupación en lo alto, pero es que yo además voy a soltar un poquito más, que en este partido donde te juegas la vida, este partido es el típico partido donde Alfonso no tenía que coger a nadie por la solapa del chándal, porque se supone que tiene que salir todo el mundo de esto.
Yo cogería los pocos.
Tú has cogido todo el mundo, pero...
Sí, pero yo cogería los pocos ahora.
Pero antes del partido tú no tenías que hacer esto. Estaba todo el mundo responsabilizado, motivado y demás. O sea, ya no es que Fali narre y Jesús recuerde las andanzas de Kyle Wiltier y nos vamos a hacer, porque además el chaval me parece a mí que tiene que ser de los que le dé el dinero a la madre y todo.
Seguro.
Y que no tome cosas ni con cafeína. No te voy a decir con alcohol, ni siquiera con cafeína. 13 rebotes más. El otro equipo.
Lo cogieron, es que estoy...
13 rebotes, y perdona,
Fali. 18 rebotes en ataque, 18, ya que 18.
Perdona, Fali, vamos a ver. 13 rebotes más en ataque, te lo coge el Unicaja Cadete jugando la semifinal del campeonato de Málaga, ni siquiera el de Andalucía, porque ahí la cosa medio se iguala. A nivel profesional, un equipo que por dentro tiene más boquetes que un queso gruyer, porque el Alba Berlín, o sea, la gente a veces se cree que el Alba Berlín tiene por dentro a David Robinson y a Dean Duncan con 25 años. Que es que, vamos a ver, que es que Enoco es el hermano malo de Matías Lesor.
Malísimo, hermano malísimo.
El hermano malo de Matías Lesor. Vamos a ver, yo es que este año, aquí hablamos de pobrecillo Vini, vamos a ver, si Vini no ha sido capaz de hacerse un hueco en este juego interior, se lo tienen que hacer mirar Vini y quien ha dicho que Vini va a jugar, y sobre todo la gente de Vini que negoció tan magistralmente para quedarse aquí y no buscarse la vida por ahí fuera, ¿no? Pero esta temporada, entre Vini, Noco y Michael Hoyo, el de las Estrellas Rojas, es para seguir a África, traerse a Ibacas y compañía.
Jackie,
el problema es cuando le quitas el pasaporte y no juegan contra los niños de los Guindos y de Marbella. Ese es el problema de los africanos.
Ya que a mí el Unicaja me lo define la canasta que ya prácticamente sentencia el partido.
Sí, la de Roca y de Haití, que se va el muchacho para el banquillo diciendo ¡jo, lo que he hecho, tío!
La que se pone con el 78-75,
sí.
Que se tira el triple, hay tres de Unicaja, Salim, Lesor y Milosavljevic con dos del Alba de Berlín.
Sí.
La toca Salim, la toca Lesor, la toca Milosavljevic, la toca Lesor, la toca Milosavljevic. Y el balón al final lo coge el que más lo pelea, que es el del Alba de Berlín. Claro. Anota tablero y casi que se acaba,
es que
el partido.
Esa
jugada define lo que es Unicaja esta temporada.
Y el rebote no es ni más ni menos que ganas, tío. No es ni más ni menos que ganas. A ese nivel, al nivel profesional en el que estamos, es cuestión de ganas. No estamos hablando de enfrentar a tíos de 2 metros contra tíos de 1,60 m. No estamos hablando que ahí se supone que hay una cosa parecida. Y la verdad es que cuando tú miras que el Alba Berlín, hay un momento, ayer me voy a tirar un poquito de las maldades propias de cada uno. Estaba viendo el partido en casa y tenía a mi mujer al teléfono. Y al rato de quedarme yo callado me dice, ¿qué pasa? Digo, no, que he visto que los alemanes han cogido 4 rebotes consecutivos en el aro de Unicaja. Dice, ¿y por qué? Digo, buena pregunta. Eso ahora cuando lleguen me siento con ellos. O sea, 4 rebotes consecutivos.
Sí, ¿por qué? Luego fallaron en la canasta.
Sí, 4 rebotes consecutivos.
4.
Por el amor de Dios, ¿qué hace falta para que entendáis que se os va la vida por ahí?
Tampoco ayudó ayer, insisto.
Eso estaba claro desde el tercer partido que jugó, ¿eh? Uh-huh. Y aquí lo hemos dicho, y lo hemos dicho en la prensa y en Zona Verde con Anicel, lo hemos dicho todos los días, nos hace falta un 4.5, un tío físico, un tío atlético, etcétera. Estamos jugando bien, estamos jugando bonito, nos estamos divirtiendo.
Anicel lo ha dicho desde el principio.
Desde el día número 1. Sí. Estamos divirtiendo. Esto, tenemos un problema en defensa. El día que no anotamos tan fluido, vamos a tener un problema. Tenemos un problema en defensa. Seguimos, cuidado con la defensa.
Fali, pero porque ya, claro. Eso no lo ve nadie en el club.
Sí lo ven, pero Emilio, sí lo ven.
Fichan a un base.
Sí lo ven, pero es que ahora
me voy a hacer hablar, ¿eh?
Es que ahora va a llegar el
me
mes. Ahora va a llegar el mes de junio. Que ojalá pase. Que llegue el mes de junio. Y el Unicaja sea campeón de liga. Ojalá sea campeón de liga. Dios lo quiere que sea campeón de liga, ¿eh? Ojalá. Vamos al cautivo a poner las mismas velas que les pusimos para que cuando ganamos la Eurocup, ¿no? Exactamente igual.
Sí, a la Virgen de la Victoria, vamos a todos los
años
de
Málaga. Pero si no, terminará la temporada, Emilio, y habrá una semanilla de y luego a la caja vendrá, pondrá otros 7, 8 millones. Aquí no ha pasado nada. Si no, Casimiro vendrá, Pepito de los Palotes. Si no, vendrá otra vez Joan Plaza. Y si no, vendrá tal. Otra vez nos quedamos 5, tío. Y otra vez a vender ilusión y a vender este mismo. Y no se hará una reflexión. Y no se hará. Y no pasará nada. Porque vendrá otra vez la Santa Caja y pondrá otros 6 millones o 7. Bueno. Y ese es el problema, Que como tenemos ahí la caja que nos va a dar esto, pues tampoco pasará. Oye, ahí está.
Mira, hay dos cosas. Una, la actitud, que la actitud es una cosa que se le tiene que suponer, ¿no? Como el valor de los militares, ¿no?
Sí, señor.
Porque, claro, el club paga puntualmente, este quizá más puntualmente que ninguno.
Sí, señor.
Y resulta que la actitud se le tiene que suponer. No hay en el baloncesto ningún mal defensor. Eso lo digo yo. Tú te encierras en un vestuario con 5 malos defensores y 5 buenos defensores, y los 5 malos terminan siendo buenos, o si no, les puede pasar algo malo a todos ellos. Y sales después y puedes conseguir que todos defiendan. Esto lo ha conseguido también este hombre contra el Barcelona en el segundo tiempo, contra el Madrid en el segundo tiempo, y en alguna, y defendían. Y ayer en el primer cuarto defendían.
Ayer salió, ayer comienzo el partido y dije, oye, es el Casemiro, porque nos gusta, ¿no?, hablar del pasado y tal. Digo, el encima más plaza que hay, ¿no? Sale de inicio con todo lo que tiene atrás, con todo lo que tiene, salvo Robert, porque no tiene ni, bueno, ni Robert ni Borrail, ¿sabes? Entonces, salvo que te invente un Salin de base y alguna cosa rara,
o Paco Urioles mismo.
No había otra cosa, ¿no? Pero sale con Salin, con Milosaljevic, ayer 0 puntos, después de la alegría y este, ayer 0 puntos otra vez Dragan, Suárez y Blesor, y a partir de ahí intenta construir un equipo sólido que yo creo que hasta ese momento fatídico jugamos el mejor baloncesto, al menos el más continuo, ¿no?
Sí,
no tuvimos,
sí,
estos petardazos de que el primer día nos estábamos, luego volvemos, el día del Carpena nos vemos, no, con nuestros problemas, que tenemos problemas, evidentemente, todos lo sabemos, no tenemos, y hay que también reflejarlo, ¿no? No tenemos a Alberto Díaz, que es el máster más de la defensa, y no tenemos a Jaime Fernández, que es nuestro abrelata, ¿no? Eso también tiene que quedar claro, ¿eh? En todo el análisis que hagamos tiene que quedar claro que estas dos bajas están ahí. Pero claro, están ahí, están compitiendo. Y ahora te pones de 13 arriba y cambias a 2 tíos y de repente, pim pam pum, 11-0. Pero bueno, oye, pero cómo, pero vamos a ver, pero señores, pero ¿usted dónde estaba? ¿Se estaba usted haciendo fotos en la carihuela en brazos de su novia? ¿O usted dónde estaba? ¿Dónde estaba usted, señor? Entonces, es que no se pueden permitir determinadas cosas. Y yo, cuando terminó la copa, ya se dijo que había 2 tíos, que tal, que cual, no sé qué. Pero en este club no pasa nada. No, no pasa nada.
Fali, es que además el tema de las lesiones, mira, yo recuerdo una tertulia aquí con un entrenador.
Un tal Peno también estaba lesionado en algo.
Totalmente, es que, va a ser suplente.
No, pero mira, vamos a ver. Es que yo recuerdo.
También.
Mira, yo recuerdo una tertulia aquí con un entrenador que pasó por este club. Y que conforme empezó a hablar, este hombre empezó a hablar de las lesiones que había tenido el equipo. Y a mí se me ocurrió repetir, le digo, ¿se está usted refiriendo a eso? Digo, ¿y el resto? Y empecé yo, Baskonia se la había lesionado a fulanito, al Real Madrid, yo no sé qué, y me dice, eso no es cierto. Digo, ¿cómo que no es cierto? Y dice, es que yo digo que no es cierto. Digo, ah, pues entonces me callo. Vamos a ver, el tema de las lesiones como los árbitros. ¿Van a venir sí o sí al partido? O sea, es que eso es así. Que es que, vamos a ver, le dolerá al Alba Berlín que no juegue Peno, como decía Emilio. Es que, no, es que me va a decir, no, claro, es que al Madrid puede fichar yo no sé quién. ¿Me vas a decir tú a mí que Unicaja a lo máximo que podía aspirar era a Ryan Boatwright y que además se ficha, como diría el glorioso Sergio Cariolo, pues al quinto televisor?
Se ficha después de que venga aquí Tenerife y nos pinte la cara, ¿eh?
Claro que sí.
¿Vale? Porque no. Vamos a ver, preguntamos, pero no. Y cuando ya pasa eso, al día siguiente, venga, libero $50,000 y nos
es
traemos...
Que hay que preguntar, hay que saber.
Eso es, Alfonso.
Yo no quiero preguntar.
Eso
tengo
es.
Que saber.
Eso hoy, es. ¿Qué hay? ¿Qué hay en mercado?
Hoy más que nunca, ¿eh? Y hoy más que nunca.
Eso es mercado.
Cualquiera.
Eso es estar en mercado.
Cualquier niño ya de 16 años te dice cuáles son los jugadores que puedes tú. Y además te dice toda su historial, ¿eh?
Claro.
Y después te dice que está libre o que cobra tanto.
Alfonso.
Y después lo último que te dice es que tiene una gente.
Alfonso, sí, Alfonso, sí. Hoy por hoy, lo más complicado de enterarte en el mundo es los sueldos de la Liga Española.
Sí, sí.
De la Liga Española, ojo.
Sí, sí.
O sea, por lo tanto, no te voy a decir tú que conoces a todo el mundo y los veteranos mucho más. O Jesús, o Fali, o Emilio. Es que te estoy diciendo que yo, que no me dedico a esto profesionalmente, que jamás en mi vida he sacado un duro de todo esto, te pone... Oye, no voy a hacer un scouting.
Al revés.
No voy a hacer un scouting. Es que es muy fácil localizar una serie de objetivos... Que claro, que luego te la puedes meter doblada y que luego el agente de tu, el Nico Rasnato Villa, el Kike Villalobos de turno, te va a colocar al mejor de los, vamos, al mejor de los 22, pero vamos, clarísimo que sí. Pero es que ese es su trabajo. Y el trabajo del director deportivo o del que se le ocurra tener que liberar un euro para fichar a un tío es que el agente de turno no diga, es que fulanito es muy buena persona. No, tiene que decir, amigo mío, pero vaya pedazo de cabrón que está hecho, que eso es lo mismo que has dicho tú cuando te has enfrentado con los agentes cuando estabas de director deportivo en el club. porque además cada uno ocupamos un sitio. Con leche, igual que un abogado, lo que quiere es que su patrocinado, su defendido, gane y saque lo máximo de un juicio. Porque estamos defendiendo una serie de posturas. Y aquí, en este club, pues mira, pues estamos en lo que estamos. Yo te voy a decir la verdad. Pedirle a la caja un euro de más me parece un contradios.
Ahora fíjate,
ya... me parece un contradios. Ojo, y este año no es el año que Unicaja Banco ha sido cuando más o la Fundación Unicaja. No, está claro que no, que siempre que ha habido otras temporadas donde han puesto más. Pero esto es cuestión de, como escuché en su día, de tener inventiva y de buscar algo más allá de todo esto, porque que la gente sabe perfectamente que a Jorge Garbajosa, que ha sido lo mejor que ha pasado por aquí, no se le fichó porque se pusiera un euro más que Madrid, Barcelona o CSKA de Moscú, sino porque se fue un año antes y se le hizo la rosca y se le buscó un trabajo para la pareja y se le dijo que iba a ser la piedra angular de un grandísimo proyecto. Porque luego, cuando llegó el Madrid, el Barcelona y el CSKA, seguro que pusieron más dinero encima del fichaje, pero ya estaba comprometido. El problema es pensar que esto es como ir a comprar un paquete de zumo al supermercado, que dice, ¿cuál me llevo? ¿El de la estantería de arriba o del de abajo? Ese es el problema.
Bueno, mira, hay una cosa que también te voy a decir, si estáis de acuerdo o no. Aquí falta muchísimo diálogo. No existe el diálogo. O sea, los medios vais a escuchar un día a la semana que os cuenten. Pues bueno,
lo que cada uno quiera contar, ¿no?
Lo que quieran.
Lo que el entrenador quiera contar, que es el que habla.
Bueno, pero aparte de eso, no tiene la culpa del entrenador.
No. Al revés, hay que agradecerle que hable encima.
Ese día para esto. Pero es que con este club no se puede hablar. El director deportivo no sabe, no contesta. Pasa siempre entre sombras. No sabe, no contesta. No se le puede llamar de manera privada porque no le parece bien, y entonces, bueno, no sé si estoy diciendo una tontería o no estoy diciendo una tontería o estoy diciendo una verdad, ¿no? Y eso es fundamental para el funcionamiento del club, es fundamental, y para el funcionamiento también de la afición. Y eso, que tenemos que decir que esta afición ha pegado un salto de los últimos años a este, que el otro día, viendo al último, había 6.700 espectadores, y viendo a uno de los grandes de la Euroliga cuando estábamos en la Euroliga, un año estuvieron 3.500 personas. A ver si no es verdad lo que digo yo. Uh-huh. Entonces, bueno, señores, este club necesita que se comunique mejor. El departamento de prensa tampoco es que tire cohetes, ¿eh? Y cosas así.
Entonces, yo este verano ya lo hablábamos, y no entiendo, no podemos comparar este Unicaja con el de hace 5 o 6 años, ni con el del año pasado, porque estábamos con... Pero yo, claro, lo comparo, Fabi, con el de hace 2 años, Emilio, Fabi, que estábamos en Eurocup. Y presupuesto,
no
muy, y presupuesto muy parecido.
Hemos jugado contra el Berlín y no con el CSKA.
Exactamente, y presupuesto muy parecido. Pero claro, yo empiezo a ver plantilla. Nedovic, Jamal Smith, Kyle Fof, Jeff Brooks, Dejan Murley, Allen Omich. Y veo esta plantilla.
Fali. Esto
lo hago por tercera vez.
Vale, Fali, es que esto lo puse yo en el dorso del periódico este. Viene cualquier equipo de Euroliga y se lleva al que quiera de la plantilla. Y da igual. O sea, el que quiera. O sea, ¿por qué? Es que, no, es que, hablamos de Nedovic y demás, ¿no? Bruce, ¿por qué se fue? Fali, porque pusieron muchísimo dinero.
No se le hizo oferta.
Vale, pero dale, ¿cuánto es muchísimo dinero?
No se le hizo oferta.
¿Me quieren explicar a mí cuánto es muchísimo dinero para este club? He dicho Brook porque por sacarlo del paquete de los primeros espadas, sacarlo de Nedovic, que Nedovic estaba claro, nada, como era el niño bonito de Europa, no había posibilidad.
Normal. Además, escúchame, es más, para que todo sea la balanza, se hizo un gran negocio, el club hizo un gran negocio con Nedovic, uh-huh, porque es un tío que costaba un millón y pico, que luego no te gana un partido importante de verdad, y que estaba de los 6-7 meses de competición, 2 meses estaba fastidiado, claro, porque es así. Este año
no, está claro, igual, que el cambio de Jaime por Nedovic está
ha sido
muy
maravilloso,
bien hecho,
ha sido maravilloso,
muy bien
hecho. Y es una grandísima gestión del director deportivo, y no, es que a mí no tengo problema.
Sí, sí. De todas maneras.
Te he encantado, sí, pero
no gestión que vale.
se gastó un dinero, se invirtió, tal, no sé qué.
Mirar al futuro más inmediato, que es la Liga CB, que es lo que nos queda. Todavía quedan un montón de jornadas para que termine la Liga regular. Unicaja tiene que conservar la cuarta, bueno, la quinta plaza la que tiene ahora, intentar llegar a la cuarta. ¿Y ahora qué?
¿Para qué? ¿La cuarta? ¿Para qué? ¿Qué?
Nos quedamos con el inmovilismo total y absoluto.
Pero sí, ¿ahora qué vas a hacer?
Se están poniendo a huevo, además, teniendo en cuenta que el año que viene
ahora
ya,
no,
ya
ahora no
lo más normal es que no pueda jugar
la
Euroliga.
Fali, de que, claro, no ficho a Pepito porque es que como no puede jugar la Eurocup, pues no lo firmo.
Al
¿no?
final, un poco lo que decía antes, si el palo de ayer es incluso más duro, y mira que a mí me gusta poco mirar hacia el exterior para beneficio propio una vez tú ya has tenido un error, es que Valencia y Andorra están en semifinales. Si alguno de ellos gana, por lo menos con el escenario que hay hasta hoy planteado, salvo sorpresa, tú ya no vas a ir a Euroliga. Entonces, ¿qué haces en la CB? Obviamente yo creo que hay que intentar mantener hoy a por esa cuarta plaza y todo lo que se pueda subir, pero lo de ayer es tan desolador que te cambia mucho la perspectiva de aquí en adelante.
Es que el problema de la ACB, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que sin la opción de poder entrar en Euroliga, la ACB ya o eres campeón y te dan la alegría del siglo, o te da igual que el tercero, que cuarto, que quinto, tienes que ser séptimo para jugar la Eurocup el año que viene. Ahí está el límite, ¿no? Hay cuatro, tres Euroliga licenciadas y luego están los tres siguientes con que van a la Eurocup. Con lo cual tienes que estar entre los seis primeros. Esa es la historia, es que antes no, que hay que ser cuarto porque hay que dar por ante Valencia y tal, no sé qué. Pero sí, como he dicho, he comentado, si ahora mismo un equipo español gana la Eurocup, esa licencia C se carga la licencia B de la ACB y como ya no permite el señor Jordi Bertomeu que haya más de cuatro equipos de un país, no españoles, sino de un país, pues España como tiene ya los tres de licencia,
es que no hay tres equipos con licencia de otro país, ¿eh?
Claro, por eso
es que no los ya hay. Es que está claro que España ha vivido la Liga CB, perdón, ha vivido tremendamente favorecido por las normativas de Euroliga y no porque Bertomeu precisa se caracterice por cuidar a los suyos, porque si fueran los suyos hubiera tenido a la Salle Bonanova y al Baskonia.
Insisto, quedan 12 jornadas para que termine la liga regular.
Lo que pasa que mira, por ejemplo, el mismo Bertomeu que declaraba que el campeón español siempre jugará la Euroliga hasta que a él le conviene otra cosa. Esto, claro. O sea, la frase no es mía, la frase es de Groucho Marx. O sea, estos son mis principios, si no le gusta tengo otro, ¿no?
Otro y ahí está.
Está y no pasa
ya
nada. Aquí, ¿no?
Yo te iba a decir una cosa y lo digo hoy, a día 14 de marzo.
¿Pero qué vas
si
a hacer?
Si Unicaja jugará la Euroliga. Si gana la Liga, va a jugar la Euroliga, lo tengo claro.
¿Que tú tienes claro eso?
Si Unicaja gana. Hombre, eso, ojalá gane la Liga.
La Board de la Euroliga, que es la que manda, que es una competición privada. ¡Privada! Que hace lo que a mí me dé la gana y que no entiende ni de memorándums, ni de directivas de la Unión Europea, ni del Consejo Superior de Deportes.
Vamos a ser serios, es más complicado que Unicaja gane la Liga CB a que la Euroliga te dé una invitación para el año que viene. Vamos a ser claros.
Sí, claro, ahora mismo yo veo complicado entrar en empleo hoy, pero ojalá que mañana esto cambie otra vez y de aquí a 12 o 3 semanas vuelva
a Jaime. ¿Debe hacer algo el club, cortar jugadores para estas 12 jornadas, firmar a jugadores para estas 12 jornadas? Casimiro en su día quitó a Rowland y Walter de en medio, se la jugó con dos chavales y hizo modificación de rol en la plantilla poniendo a Bernie en el puesto de base. ¿Algo hay que hacer? ¿O nos vale con lo que tenemos y ya está? Pasa la Eurocup como pasó la Copa del Rey y tiramos para adelante con lo que hay, aquí paz y después gloria.
Hombre, yo creo que la competición ya la ha puesto techo al equipo, ¿no? No puedes meterse entre los ocho primeros de la segunda competición europea. Yo creo que ya debe hacer reflexionar al club y obviamente algo debe cambiar. No sé si debe acortarse la rotación, si hay jugadores...
¿Más todavía?
No lo sé, seguramente.
Ya son 11 partidos, un partido a semana. Ahora sí que puede... aquí hay dos entrenadores. Ahora sí que puede recortar. Y vaya, de hecho ayer ya lo hizo. Ahora sí que puede recortar rotación. Es que hay un partido a la semana, ¿eh, Emilio? Ahora ya no tienes viaje y tal. Salvo lo de esta semana, que mañana te vuelve a montar en el avión y te vas a Gran Canaria.
Pero yo flipo en colores que Darussafaka, que tendrá muchos más millones que nosotros, no le vale McCallum, Bayete y para Estados Unidos. Nosotros lo aguantamos.
Es otra historia.
Aquí no te vale Wilger y lo sigue aguantando. Mira, aquí, no te vale Vini, lo sigue aguantando.
Ayer después del partido lo comentábamos. Ahí en Berlín. Este club, la última vez que pagó a un tío por irse fue a Yorgos Printesis. Y estoy hablando hace ya muchísimo años, porque luego tuvo un problema con Musli y hasta que no encontró equipo vino el Brose, se lo llevó. Y luego tuvo un problema con Hendrix
y con Ndiaye, ¿no?
Con Hendrix, bueno, sí, pero Ndiaye cobraba 4 duros. Tú, yo hablo de cosas
importantes. Ndiaye, con que no lo deportara la Guardia Civil valía.
Exactamente,
¿no?
Y Hendrix, que vino el Maccabi y se fue también cobrando su sueldo, pero aquí si no, no se gasta un duro. Y le preguntamos en rueda de prensa al entrenador, no, Wilger, no se va nadie. Es verdad que el mercado es el mercado y que fíjate lo que ha venido Bob Wright, ¿no? Es cierto que ahora de aquí un par de semanas ya los chinos terminan, etcétera.
Pero, Fali, el mercado es mucho siempre nivel. Igual, cuando no es en julio es en agosto, porque no es la chino, porque no es los equipos de Euroliga.
Hay que trabajar es que este señor lo ha dicho antes, hay que trabajar el mercado, hay que saber quién está, hay que saber quién está, y no esperar que se te lesione un tío, levantar un teléfono y a la gente, bueno, ¿qué hay por aquí? No, hay que estar en el mercado, y eso es una actitud.
Y hay que moverse.
Es una actitud.
No ir a Estados Unidos un día para ver a nuestras dos estrellas de cantera. Un día, ¿eh? Es que eso no lo comprende ni el queso de manteca, vamos.
A mí lo que yo no entiendo de eso es que a dos niños malagueños se le manden sendos burofax para comunicarles que tienen...
Que tienen ofertas cualificadas
y están sujetos al tanteo.
Están sujetos por tanteo.
Niños que has criado tú en los
Guindos. ¿Cualificadas de quién?
De Unicaja.
Que no son libres para negociar con otros clubes.
O sea, Alfonso. Niños que se han criado aquí.
Eso no...
¿No qué?
No se lo dirás a todas, ¿no?
Teniendo en cuenta...
Y pregunto también...
Porque vamos, ¿negociar con otro club?
Alfonso...
Eso está claro.
¿A cuál puede negociar?
¿En qué papel queda el entrenador ahora?
¿En qué papel queda el entrenador?
Sí.
Yo creo que...
Es el que tiene que levantar la plantilla. ¿Eh? Que es el que tiene que levantar a la plantilla, porque si no le van a traer a nadie, no se va a cortar a nadie.
Ayer no estuvo fino
en el partido decisivo, como tampoco estuvo frente al Tenerife. ¿En qué papel queda el entrenador?
Yo creo que Luis dentro del vestuario estará formando la de Dios, pero...
Sí. El otro día lo dejó claro, ¿eh? Cuando le preguntábamos, ¿verdad, Fali?
Sí.
Si había...
Que de cara hacia afuera de una forma y que luego dentro...
Que lo que no dice nosotros es una cosa y lo que luego dice dentro es otra.
Claro. Normal.
Pero bueno...
Por lo menos... Luis está tocado, ¿eh? Yo esta tocado. Mañana en el aeropuerto me estaba...
Tampoco estuvo ayer muy fino cuando le preguntabas tú ayer en la... No. Rueda de prensa.
Ayer estaba superado, ¿eh? Yo, superado emocionalmente. Es que nadie esperaba esto, Emilio... Y más viéndote 14 arriba, ¿no? Es que lo de ayer, insisto, es un palo muy gordo, ¿eh? Muy gordo el palo, muy gordo. Entonces, claro, yo creo que está todo muy superado y él está tocado. Porque además, él seguramente cuando ahora vea el vídeo otra vez será muy consciente de que el equipo está así debido sin anotar y es el principal responsable. Igual que era el principal responsable cuando el equipo jugaba bonito y tal y cual, y que ya decíamos que no defendía, que no defendía, hay que tener cuidado, pero el equipo ha ido creciendo y ha ido descuidando esa faceta defensiva.
Pero no tiene nadie
que defienda. Pero cuando tú haces el equipo, sabes que Kyle Willis no defiende, que Brian Robben no defiende, que te has dado un tiempo por dentro, etcétera, etcétera. Es el momento en el que hay que decir, no quiero esto, quiero lo otro. No.
Bueno, pero te voy a decir una cosa.
El entrenador
se manifiesta en las ruedas de prensa, los miércoles, etcétera. Bueno, pero ¿dónde están los demás?
No.
¿Dónde está el director deportivo, Alfonso, que tiene que explicar muchas cosas?
Alfonso, ni están ni se le esperan. Ni están ni se le esperan.
Alfonso,
en prensa, lees en los medios y demás, lee que Brian Robert ha dado un paso adelante para ser el líder de este equipo. Estamos hablando de un tío que después del sopapo que nos pega el Canarias, el de toda la vida, en la Copa, dice que tampoco hace un drama por perder un partido. No, tampoco hace un drama porque tú cuando termines esto te vas ahí a tu casa y demás. Es que de verdad...
Yo voy a lanzar
una pregunta al aire. O sea, ¿de verdad merece la pena escuchar el mismo cuento un año tras otro sabiendo que no vamos a llegar a ningún lado, trayéndote jugadores de este estilo que no te digo yo que no sean buenas personas y demás, pero que no dan la talla para llevar esta camiseta? Y termino, Emilio, es que para esto prefiero jugármelo y que Rubén o Francis o el que esté de turno, si alguna vez sale un jugador decente de la cantera, y decir vamos a pelear por meternos en play-off en la parte de arriba de la tabla.
Ya que yo lo que digo que la complacencia que llevamos durante ya varios años no trae nada bueno. Y si seguimos en complacencia, un año nos quita la caja 1 millón de euros. Bueno, otro año nos quita otro 1 millón de euros.
No pasa nada, tenemos
un buen presupuesto. Sí. Otro te quita dos y tú sigues ahí. Habrá momentos.
Lo de ayer es nuevamente un escalón más abajo. Se te cuela Andorra entre medias, claro. Y si ya este año te quedas sin la Euroliga antes de disputar los playoffs de la Liga Endesa, yo creo que es un evidente paso atrás.
Es lo que yo mi reflexión inicial decía, que hace 5 años la Euroliga nos sitúa, y como aquí no nadie nos cuenta nada, claro. Y ahora nos ha situado el Alba de Berlín, nos ha situado. Y insisto, si no es porque se nos aparece la Virgen del Carmen y el Cautivo los dos junticos en aquel noche del 5 de abril del 2017, hubiera sido bajón, hasta que hoy, ayer, perdón, día 13 de marzo de 2019, el Alba de Berlín, que hace 5 años...
Bueno, que le metiste de 40 en una pretemporada porque parecía una banda, todo se ha dicho también, aunque sea una pretemporada.
Este equipo...
Alfonso, te digo una cosa, si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, ahí está Credialpe, que es tu agencia negociadora que te va a buscar las mejores condiciones del mercado. Concerta una cita de manera gratuita, te van a hacer un estudio financiero de manera gratuita, ¿eh? Y en 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en Credialpe, en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235, también en sus oficinas, calle de Sostoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Así que ahí estamos con Credialpes y ya está, vamos a respirar un poquito más tranquilo, que de deporte tendrán que hablar y departir la zona noble de Los Guindos, que es lo que le toca y son los que cobran
para
por
eso
esto,
para eso están ahí, ¿eh?
Correcto. Jesús Fale, que ha sido un placer, como
igualmente.
Siempre. A mis veteranos, a Juan Carlos Bonilla y a Alfonso, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
A seguir escuchando y a seguir leyendo a La Opinión de Málaga y al diario Málaga Hoy. Te quedas ahora con los servicios informativos, posteriormente Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.